cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce tras el magnífico espacio deportivo. Estamos a punto de hablar de seguridad vial y también de la venta de coches y otras muchas cosas. Hablando de seguridad vial, descenso importante del 22% en la siniestralidad vial en el primer trimestre del año. 196 fallecidos en siniestros viales, 56 menos que en el mismo periodo del año anterior. No es nada nuevo porque ya lo hablábamos en la jornada de ayer, pero como hoy lo ha sacado la DGT, pues vamos a hacerlo notorio. Pero ayer ya teníamos estos datos en la mano, lo hablábamos, y es el primer trimestre que hubo 11 días en los que no se ha registrado ninguna víctima mortal. Esto es importante. ¿Pero dónde hacemos aguas todavía? Ha aumentado el número de fallecidos peatones. 13 este mes de marzo. 7 más que en el mismo mes del año anterior. También han aumentado los motoristas, es decir, los vulnerables. 17 fallecidos este mes frente a 14 del año pasado. Y en función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos de todo tipo de siniestro, excepto, eso sí, los de peatón, como digo, que aumentan. Y de peatones vamos a hablar en tan solo un instante. Como digo también, la venta de automóviles, que ha registrado un ascenso importante en el mes de marzo. Y el vehículo electrificado también aumenta de forma significativa, aunque estamos a años luz todavía del resto de países. Para hacer una idea, aquí estamos en torno, en ventas de vehículos electrificados, en torno al 21%, mientras que si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, es el 37,5% nada más y nada menos. Hoy tendremos cine motor, claro, tenemos la película Pearl Harbor y un Buick Roadmaster descapotable de 1941. Estará con nosotros Eduardo Casanova. Y está con nosotros, con el banderazo de salida incluido, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, David Diego. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Oye, eso que estás diciendo de las cifras de electrificado, ¿quién lo iba a decir, He hablado con multitud de fabricantes y el efecto Trump, Hormuz, Irán, el precio del combustible. Y vamos a tener... ¿Te acuerdas que veníamos hablando desde 2020? Es el año del cambio, llegó la pandemia, no pudo ser. 2021, la recuperación de la pandemia. 2022, no teníamos ese cambio hacia la movilidad eléctrica en España. Pues 2026, Trump, Hormuz, Irán, precio del combustible, ya lo tenemos. Parece ser que 2026 va a ser el año del cambio.
Bueno, el cambio se ha producido a partir de hace tan solo unos minutos, 33 minutos exactamente, que empezó la operación salida, el éxodo vacacional, el primero más importante del año, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Hablando de coches, tan solo decir que el aumento de ventas ha sido, bueno, pues, notario, el 130.000 unidades en el mes de marzo, 130.340 para ser exactos, incremento del 11,7%, superando el 6,2% de los registros de 2019. Por tanto, están por encima. Y la Comunidad Valenciana, pese a no tener ya el efecto Dana, ha aumentado en torno al 10% en la Comunidad Valenciana. Tenemos que ver datos exactos de Valencia, de la provincia de Valencia, que todavía tarda un poquito en llegar. El Dacia Sandero, el que más se vende entre enero y marzo, seguido del Ibiza y el Toyota CHR. Son los vehículos más vendidos. Así el Peugeot 208, el Toyota Corolla, el Seat Arona, el Nissan Qashqai, el Renault Clio, el Toyota Yaris y el MG ZS, que baja a la décima posición, pero sigue siendo ahí uno de los más vendidos. Y noticia también, y enseguida ya nos vamos con los peatones, que es importante porque vamos a andar y a caminar y vamos a defender al peatón, que es lo más importante, sin lugar a dudas, de nuestras ciudades. La policía local, atención, ha interpuesto casi 40 denuncias en una concentración de patinetes eléctricos. Se detectaron diversas infracciones graves para la seguridad vial. Dos positivos en drogas. Esto es una concentración de vehículos de movilidad personal, de Diego. Dos positivos en drogas. Cinco por manipular el vehículo de movilidad personal para superar los 25 kilómetros hora. Otro por instalar baterías modificando el sistema eléctrico original, que tú eres experto en vehículos eléctricos y sabes que esto, bueno, puede llevar al incendio y a otras muchas cosas. Pero atención, que no todo queda ahí. Cabe destacar que la bicicleta, una bicicleta de pedaleo asistido, llamada EPAC, inmovilizada, era conducida por un chaval de 13 años. Y dice, bueno, al fin y al cabo era una bicicleta que de pedalero asistido, ¿qué problema hay que lo lleve un niño de 13? Bueno, no pasa nada. Pero es que esta bicicleta alcanza, atención, 85 kilómetros por hora sin necesidad de pedalear. Por lo que se ha instruido un atestado por delito. ¿Contra quién? No contra el chaval, sino contra la persona mayor de edad, que supongo que será su papá o su mamá, y se instruye por un delito. Así son las cosas. Y así está nuestra legislación. Bueno, estamos ya dentro, inmersos en materia de seguridad vial. Y hablar de seguridad vial y hablar de peatones, pues obviamente es muy importante. Hay una campaña de la Dirección General de Tráfico que hemos anunciado mucho aquí en COPE, que hace la reflexión de que el peatón, cuidado, ten cuidado con las tecnologías, con los dispositivos móviles, porque te despistan y a la hora de cruzar te pueden atropellar. Hasta ahí todo bien, ¿no? El mensaje es bueno, etcétera. Pero el mensaje que se da en televisión está justo encima de, o va a atravesar la calzada a través de un paso para peatones, que ellos dicen paso de cebra, pero está mal dicho. Paso para peatones, o paso de peatones, en cualquier caso. Y entonces, a través de este spot, se hace alusión casi casi a que, cuidado, tú, peatón, que no cruces de forma despistada. Y hace que el peatón sea casi casi el culpable de ese siniestro que posteriormente ocurre, que efectivamente es atropellado por un coche. Nada peor, ¿no? Y claro, hay coordinadoras, hay organizaciones que se han puesto en contra de este planteamiento de la Dirección General de Tráfico, de esta campaña. Portavoz de Ibérica Andando, que es coordinadora de organizaciones peatonales, Sonia Hichi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, bien.
Bien. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco. Yo creo que lo he contado, no sé si bien o mal, pero creo que es así, ¿no? ¿No os ha gustado mucho esa campaña de la Dirección General de Tráfico con respecto a los peatones?
Bueno, sí, esta campaña encontramos que es completamente desafortunada porque lanza un mensaje claro de nosotros, la DGT, no somos capaces de garantizar la seguridad incluso en los espacios supuestamente seguros para los peatones. Uh-huh. Y están poniendo el foco en la responsabilidad del peatón y de alguna manera le está culpabilizando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos en unas ciudades en las que el reparto del espacio es muy desigual y a nosotros nos hace muy complicado el caminar de forma segura. Entonces, estas campañas están diciendo que claro, que despistarse es como casi un delito, ¿no? Como una imprudencia. Y está obligándonos a las personas a tener como una especie de habilidades que se dan por hecho, que todos tenemos, de mirar y de asegurarnos de que tenemos reflejos para cruzar como toca, pero también está dejando de lado un montón de colectivos que serían no aptos, ¿no?, para moverse por la ciudad.
Peatón tecnológico se llama así, ¿no? ¿De qué forma, se señala, ¿no? Decir, no, pues vamos a denominarlo de alguna forma. Peatón tecnológico, ¿no? Peatón, punto y final, ¿no?
Es que justamente no hay ningún dato que diga que por cruzar el móvil tienes más, con el móvil en la mano, tienes más posibilidades de que te atropellen. Esto es una campaña que no tiene realmente un refuerzo científico. Y está totalmente erróneo porque realmente hay que poner el foco en otros sitios. Sí. Justamente el conductor no está vigilado y la permisividad de cruzar los pasos de peatones de cualquier manera es muy obvia en cualquier espacio. Sí. Y no se están tomando las medidas para que esto no pase. Pero no solamente hay que poner el foco en la responsabilidad del conductor, también hay que poner el foco en qué tipos de regulación y de gestión del tráfico se está haciendo para que a nosotros, los peatones, incluso en los lugares seguros, nos tengan que hacer una advertencia y una llamada de atención de ten cuidado que la puedes palmar, en pocas palabras, ¿no? Eso es bastante preocupante.
Ya, Sonia, ¿está hecha la ciudad para el peatón en general? Digo las ciudades, hay muchas que es verdad que están hechas para esto, pero otras no están trabajadas para el peatón,
Realmente están hechas para los vehículos. Si vemos simplemente cómo está repartido el espacio, como he dicho antes, uh-huh, tenemos entre un 60 y un 80% que está dedicado en exclusividad para el coche, sí, o para el tráfico motorizado, motos, camiones, lo que sea. Y claro, eso nos deja en los márgenes al resto, y el resto somos los peatones, los ciclistas, los patinetes, las terrazas, todo el espacio que no es de circulación y de tráfico de motor. Nos lo tenemos que repartir entre los peatones junto con un montón más de elementos y de actores, Y esto está haciendo que cada vez sea más complicado movernos por la ciudad, y es una cosa que nosotros deberíamos tener garantizado, porque las personas tenemos derechos y los vehículos tienen solo permiso. Entonces, hay un rasero diferente para valorar, y no se puede hablar de convivencia y de respetar las normas sin tener en cuenta que la preferencia siempre tiene que ser la vida humana.
O sea, me gusta esa frase, peatones, que tenéis derechos o tenemos derechos cuando somos peatones y los vehículos solo tienen permiso de Diego. Esta es una buena frase, ¿eh?
Hombre, es que la ley reconoce la accesibilidad universal, sí, y parece que se le ha concedido a los vehículos. Las personas, por la Constitución, ya imagínate a nivel estatal, tenemos este derecho a acceder a cualquier sitio de forma segura, y nos tienen que garantizar que nos podamos mover en condiciones. Entonces, si la ciudad es nuestro hábitat y es el espacio que nos han construido para desplazarnos y para convivir, para estar, para jugar, para relacionarnos entre nosotros, ¿cómo puede ser que se olviden de nosotros?
David, sí.
Sí. Oye, no sé si os acordaréis aquella campaña que yo creo la vi excesivamente paternalista por parte de la DGT en 2005, el "no podemos conducir por ti", da la sensación de que se ha convertido en "no podemos caminar por ti".
Bueno, el "no podemos conducir por ti" es como que nuestra responsabilidad sobre los accidentes llega hasta el factor humano, ¿no? Pero realmente lo que producen los accidentes son dos factores esenciales, que es la velocidad y la masa. Es el volumen y la superficie de impacto, que, por ejemplo, un SUV, un coche muy grande, marcha atrás, ya puede aplastar a un niño pequeño simplemente maniobrando. Y, de hecho, ha ocurrido hace unos años en Madrid, justamente. Sí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos conviviendo con unas máquinas que nos crean inseguridad, no solamente que hay riesgo de accidente grave y de lesiones, y aparte de muerte, sino que también nos producen sensación de inseguridad y de hostilidad en la calle, y esto nos está dejando a nosotros como marginados y como pequeñas personas que intentamos desarrollar nuestra vida más allá de tener que convivir con estas máquinas, ¿no?
Sí. Las aceras siguen siendo más pequeñas que el resto de la calzada, en la mayoría de las ciudades. Y sin embargo, sois la mayoría y tenéis que ocupar el 20%.
Hay una ley que no se está cumpliendo, que se llama una orden ministerial, que tiene que ver con la normativa de accesibilidad,
sí,
que dice que en los espacios urbanos una acera tiene que medir como mínimo 1,80 metros, que es como el ancho de dos personas, ¿no? De dos personas caminando una al lado de la otra.
Sí.
Y es lo que necesita una silla de ruedas para girar. Entonces, por normativa, ya se debería implementar itinerarios en las calles que como mínimo una de las aceras tenga ese ancho. Uh-huh. Y ya no se está cumpliendo. Lo que ocurre también es que cuando se ensanchan las aceras, se llenan de terrazas. Y volvemos a tener el mismo problema de que se nos concede una franja mínima porque parece que con que nos quepan los dos pies ya nos basta.
Yeah.
Bueno, y además de eso, hay pueblos y travesías que directamente pasan coches y no hay ni arcén. O sea, directamente en espacios urbanos nos encontramos, en mi propio barrio donde vivo, no hay aceras. O sea, nos exponen directamente al peligro y ahí ya no nos pueden decir tienes que ser cívico, porque la única opción es levitar, ¿no?
Ya. Oye, Sonia, has escuchado al principio, descenso importante del 22% en la siniestralidad vial en el primer trimestre del año, y sin embargo aumenta el número de fallecidos peatones. ¿Qué está ocurriendo? Ahora pasamos ya a las carreteras convencionales. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, lo de siempre, que no nos están garantizando realmente poder caminar de forma segura. Lo de bajar la velocidad en las ciudades es esencial para que las personas podamos movernos de forma eficaz,
sí,
pero no se están aplicando normativas que realmente nos permitan movernos de un sitio a otro. Es posible que ciertas actuaciones para movernos más haga que haya más gente en la calle.
Sí.
Y claro, cuanto más coches, y ahora ha aumentado la venta de coches, pues también cuanto más vehículos nos encontremos, más probabilidad tenemos de tener esta siniestralidad. Entonces, hay que hacerse cargo, se tienen que hacer cargo los gobernantes. El ingrediente principal es la voluntad política y el querer aplicar la normativa que ya existe.
Uh-huh.
Y realmente, si queremos una movilidad sostenible, deberíamos abandonar ese discurso de electrificar todo el parque de vehículos, porque el coche eléctrico nos atropella y nos contamina de diferente manera, pero nos contamina con los neumáticos. Entonces, realmente apostar por la movilidad saludable y sostenible es el caminar y la bicicleta como vehículo para combinar hasta donde se pueda, obviamente, junto con el transporte público.
Sonia Hitchi, gracias por estar en los micrófonos de COPE de Luz de Cruce.
Muchas gracias a vosotros.
Y felices Pascuas, feliz Semana Santa.
Igualmente.
Hasta luego. Sonia Hitchi es portavoz de Ibérica Andando con nosotros aquí en Luz de Cruce. Nos quedamos con esa frase de peatones, que tenemos derechos y los vehículos solo tienen permiso. Curioso, curioso de verdad. Estamos en Luz de Cruce, amigos. Y nos vamos al cine en tan solo unos segundos. Hay una película que es Pearl Harbor y un Buick Roadmaster descapotable de 1941 que está haciendo corrillo ahí abajo, abajo de los estudios de COPE, que lo ha dejado ahí Eduardo Casanova. Y vamos a hablar de ello enseguida. Entramos en cine y motor.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Descubre la esencia de Alemania con Viajes La Reina. 8 días de Múnich a Berlín con salida el 11 de julio. Vuelos directos, hoteles seleccionados, comidas y excursiones incluidas con guía acompañante. No te quedes sin tu plaza. Infórmate en el 639-002-002. Viajes La Reina.
Atención, solo en Opel Adauto, llévate tu Opel Corsa por 14.900 euros y te regalamos una PlayStation 5 con Gran Turismo 7. Pero date prisa, solo hasta fin de mes. Visítanos en Paterna o en Adauto.com.
Solo clientes particulares que financien mínimo 5.000 euros a 36 meses con Stellantis Financial Services.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
David, ahora hablamos enseguida de las ventas de automóviles, ¿eh? Cómo ha ido el mes de marzo. Hacemos un poco esa reflexión, a ver cómo ha ido en Valencia, cómo ha ido en el resto de España, pero ¿te parece que vayamos al cine o qué?
Sí, sí, por supuesto, deja esa banda sonar un buen rato, ¿eh? Ni Eduardo Casanova, ni tú ni yo,
nada,
dejará ahí buen rato.
Pues fuera, no, que no hable Eduardo. Eduardo, no lo ha sentado bien esto, que le digamos que no. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenas tardes y adiós. Yo también me quedaría escuchando la banda sonora maravillosa que compuso Hans Zimmer para esta gran producción, Pearl Harbor. Y es que... es casualidad.
¿Cómo se dice?
Pearl Harbor.
Pearl Harbor.
Y es que, ya digo que es prácticamente casualidad, pero en tiempos de guerra como son estos en los que estamos, pues vamos a hablar de una película bélica, una gran superproducción del año 2001, que retrataba unos acontecimientos históricos que ya habían sido llevados a la gran pantalla de diferente manera por De aquí a la eternidad en 1953 y por Tora, Tora, Tora. A esta película la tacharon de ser demasiado ambiciosa. Duraba 170 minutos y digamos que concentraba tres historias: la de un triángulo romántico, el ataque japonés a la flota americana y la posterior represalia de Estados Unidos con el bombardeo sobre Tokio. El argumento, bueno, pues nos presenta a Ralph McCallaway, que es un piloto idealista y que no tiene reparo en dejar a su novia, una enfermera, y a su mejor amigo, que le enseñó a volar, para unirse a un escuadrón de voluntarios que viajan hasta Europa para apoyar a la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica. A los dos les promete que volverá pronto, pero tras la batalla de Inglaterra pasa el tiempo sin recibir noticias suyas y sus amigos acaban formando una nueva pareja. Cuando este joven piloto por fin regresa a la base de Pearl Harbor, se encuentra con que las cosas ya no son como esperaba y entonces surgen rencillas entre los tres. El terrible ataque de la aviación y de la armada japonesa en la mañana del domingo 6 de diciembre de 1941 pondrá a prueba sus vínculos afectivos. Bueno, encabezaban el reparto Ben Affleck y Josh Hartnett, y te cuento un poco de su obra y milagros, ¿eh? Benjamin Gesa Affleck, así se llama, Ben Affleck. ¿Ah, sí? Pues animado por su familia desde niño, empezó su carrera como actor infantil. Luego, tras finalizar sus estudios en el instituto, se mudó a Nueva York con quien ya era su mejor amigo desde la infancia, Matt Damon. y quiso abrirse hueco en la interpretación. Las cosas no le fueron demasiado bien, además destacaba más en el baloncesto, aprovechando su 1,92 m de altura. Finalmente decidió trasladarse a Los Ángeles y ahí sí, poco a poco, empezó a actuar en películas independientes, sobre todo de la mano de un director para algunos de culto como es Kevin Smith. Participó en comedias como Mallrats y en la aplaudida Persiguiendo a Amy en 1997. Y ese mismo año, pues, él y Damon tuvieron la suerte de que Gus Van Sant, un prestigioso director, adaptara al cine el indomable Will Hunting. Ellos dos habían firmado el guión. Y precisamente en esa faceta, la de guionista, pues Ben Affleck consiguió su primer Oscar. Luego lo hemos visto en muchas películas, Armageddon, Daredevil, Pánico Nuclear, El Contable, Batman vs Superman, bueno, un sinfín. Pero ha recibido más elogios de manera merecida como director. Tienen su haber películas como Adiós, Pequeña Adiós, fantástica, la oscarizada Argo y otros títulos muy apreciables como Vivir de Noche y Air, aquel que hablaba de las zapatillas de Michael Jordan, ¿te acuerdas? ¿No? Uh-huh. Hablamos aquí de esta película. Bueno, y por su parte estaba también Josh Hartnett, cuyo nombre es Josh Daniel Hartnett, que nació el 21 de julio de 1978 en San Francisco, aunque pasó su infancia en Minnesota, de ascendencia irlandesa, estudió en un colegio católico, Natividad del Señor, y ahí dio sus primeros pasos en los escenarios. Sobre todo fue muy aplaudido por su interpretación de Huckleberry Finn en una producción teatral. Pero algo parecido a lo que le pasó a Ben Affleck, este actor, Josh Hartnett, destacaba en el instituto por ser un prometedor jugador de fútbol americano. Sin embargo, una lesión en la rodilla lo apartó de ese camino y se decantó por la interpretación. Realizó estudios superiores en Nueva York y luego empezó participando en diferentes anuncios publicitarios. Sus pasos iniciales en el mundo del audiovisual los dio, aparte de en esos anuncios, en la serie Cracker, y en el cine comenzó pues apareciendo en películas de terror, en papeles pequeños como Halloween H20 y en The Faculty, hasta que llegaron dos títulos que marcaron un antes y un después. Por un lado, Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola, y esta película precisamente, Pearl Harbor. Luego, en su carrera ha habido luces y sombras. Lo hemos visto en películas como Black Hawk Derribado, Hollywood Departamento de Homicidios, El Caso Slevin, La Dalia Negra, Operación Fortune, El Gran Engaño, Oppenheimer y La Trampa, donde hacía de un tipo muy malo. Bueno, completaban el elenco principal Kate Beckinsale y Cuba Gooding Jr., que interpretaba al cocinero Doris Miller, famoso por sus peleas de boxeo y porque fue el primer soldado afroamericano en ser condecorado, ya que mientras su acorazado se hundía en la bahía de Pearl Harbor, en West Virginia, él, que no tenía mucho conocimiento de tiro, cogió una ametralladora y abatió a dos aviones japoneses. Luego, dos años después, murió en combate este soldado. También figuraban en el reparto Alec Baldwin, Tom Sizemore, Jennifer Garner, Dan Aykroyd, Michael Shannon y un muy maquillado John Boyd, que interpretaba al presidente Roosevelt. El director fue Michael Bay, un realizador que empezó en el terreno de los vídeos musicales y curiosamente luego se convirtió en un experto en grandes producciones de acción. Tiene en su haber la dirección de películas como La Roca, Dos Policías Rebeldes, Armageddon, La Isla y Transformers. Aunque no tuvo muy buenas críticas, la película costó un total de 140 millones de dólares, que era una barbaridad en ese momento, pero es que recaudó casi 500. Fue nominada a 4 Oscars y se impuso en la categoría de Mejor Sonido. Se rodó en gran parte en los mismos escenarios donde tuvo lugar la batalla, es decir, en Hawái. Se utilizaron también las instalaciones navales ahí existentes, también en algunos portaaviones. Y, lógicamente, se incorporaron muchos efectos visuales. Se construyeron maquetas gigantescas en el mismo tanque donde se había rodado Titanic. Y todo ello para recrear este ataque que causó la muerte de 2.400 americanos y 100 japoneses. Los japoneses solo perdieron 29 aviones de un total de 450 que despegaron de los 6 portaaviones que planearon donde se planeó el ataque. Pero tuvieron dos errores claros, y es que pasaron por alto los grandes depósitos de combustible que abastecían a la flota americana y también la base que había ahí en la isla de submarinos. Y luego otro hecho más, y es que, qué casualidad, los portaaviones estadounidenses no estaban en la base, habían salido de maniobras, una circunstancia que ha dado lugar a todo tipo de conjeturas y de teorías. ¿Sabían los estadounidenses que les iban a atacar y por eso sacaron fuera a los portaaviones? Pues posiblemente sí, ¿eh? Bueno, la película creó cierta polémica, sobre todo porque se veía a unos aviones japoneses atacar un hospital, ¿eh? Y esto no sucedió nunca. Los pilotos priorizaron siempre los objetivos militares y además tenían órdenes estrictas de no atacar edificios civiles. Lo que pasa es que Michael Bay confesó que era así realmente, pero que había incorporado esta secuencia para, digamos, elevar el dramatismo de la cinta. En cuanto a la música que estamos escuchando, como te digo, Hans Zimmer, que ya había trabajado poco antes con una película de la Segunda Guerra Mundial, que era La Delgada Línea Roja. Aquí, digamos que alterna un bonito tema de amor que estábamos escuchando al principio con otros pasajes más dramáticos y algunos épicos, incluso incorpora los coros en algunos temas, y también elementos folclóricos japoneses, sobre todo a la hora de ilustrar los preparativos y el inicio del ataque. También hay una canción al principio, que también se hizo famosa, una canción que interpreta Faith Hill con la música de Hans Zimmer, There You Will Be, allí estarás. Y en cuanto al motor...
Venga, vamos a ver con el coche, vengamos.
Bueno, pues
dale un minutillo
en varias secuencias vemos que los protagonistas se mueven por ahí, por la isla y por... Uh-huh. Y por el aeródromo con un Buick Roadmaster de 1941, un modelo que se remonta a 1936, de gran tamaño, de lujo, que competía con el Cadillac de la época, costaba $1,255 en esos tiempos, en los años 40, era bastante más barato que su competidor, casi 500 euros menos, y se consolidó en el mercado porque fueron incorporando a este modelo diferentes mejoras técnicas por parte de la marca Buick. Hay que decir que esta marca, que está integrada en General Motors, tuvo en fabricación, en producción, el Buick hasta 1958. Luego sí que es verdad que más tarde la marca retomó el nombre, pero para otro modelo que no tiene nada que ver. En 1941 se introdujo este modelo descapotable, que medía 5,46 de largo y 1,94 de ancho, y hoy en día, bien conservado, te puede costar $150,000 como mínimo. Por eso cuando me decías que lo había dejado en la calle, digo, madre mía.
¿Pensando en pasarte a un eléctrico? Da el salto al nuevo Puma Gen E. Un SUV con diseño, seguridad, tecnología y toda la emoción de conducir en eléctrico. Acércate a Vedat Mediterráneo, pruébalo y déjate sorprender. Ahora con la máxima ayuda de Auto Plus. Nuevo Puma Gen E. Ven a visitarnos en nuestros centros de Catarrocha, Torrent y Almusafes.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Cuando sientes que la ciudad va demasiado rápida, el Honda HR-V te devuelve el control. Híbrido autorrecargable, etiqueta eco y diseño SUV coupé que inspira libertad. Por solo 30.860 euros. Honda Quadis Ibertecno. En Valencia, Avenida Tres Cruces. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank.
130.000 unidades, las vendidas en el mes de marzo, David y Diego, en vehículos. Tenemos muy poco tiempo para hablar de ello, pero creo que es importante saber que en Valencia el efecto Dana, el 3% ha subido en la Comunidad Valenciana. En Valencia capital o en Valencia provincia todavía no lo sabemos, pero solamente ha habido un ascenso, ¿eh? Y nos hemos convertido además en la segunda comunidad más importante en ventas, después de Madrid, por supuesto, que es la que más vende, casi el 50%, David.
Bueno, y eso que muchas de las ventas de flotas, Vicente, que tendría que estar referenciadas en la Comunidad Valenciana, se las adjudica, ya lo sabes, Madrid, porque allí están las sedes de las flotas, cosa que yo, personalmente, creo que no debería de ser así.
Ajá. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Tan solo un detalle rápido, Casanova. Para este fin de semana, para estos días de vacaciones.
Una experiencia casi inmersiva.
Sí.
Se titula Proyecto Salvación. Dura 156 minutos, pero vale la pena. Con un Ryan Gosling muy lejos de la Tierra, en el espacio, que hace una amistad insospechada. Y la verdad es que la recomiendo, sí, esta película, aunque es, ya digo, bastante larga, se pasa en el espacio.
Bueno, gracias. Venga, hasta luego. Casanova, gracias. Gracias, David de Diego. Ya sabes, a pasar estos días y a disfrutarlos. No. El martes, la semana que viene, volvemos.
Sí, por supuesto. Y yo esta noche me voy donde dice el maestro Casanova. Me voy a ver esa película.
Ah, muy bien. Muy bien, pues todos al cine. Saludos, amigos. El equipo de Pilar García Muñiz está ahí, preparado para darte toda la información aquí en COPE. Felices vacaciones, feliz Semana Santa a todos. Hasta luego.